Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente, como dice siempre Fernando de Aro. Quizá es probable que a esta hora te pille comiendo. Comiendo como Beatriz y su familia. Ellos llevaban 2 meses sin verse, sin reunirse, sin comer juntos, como tantas familias en España en estos días. Ahora, gracias a la fase 1 de la desescalada, Beatriz ha podido volver a reunir a sus hijos en su casa de Santander. Es una comida muy especial, emocionante, pero también diferente.
Vamos a comer primero mi marido y yo. Luego, en otro turno, viene mi cuñada y mi hijo. Ellos se van, les voy a poner separados en la mesa, uno enfrente de otro, que hay 1 metro y pico. Y luego el tercer turno ya viene mi hija con su pareja y ellos ya no hay problema, comen juntos.
Pues eso es lo que ha tenido que organizar Beatriz en su casa para poder realmente reunir a la familia, pero cumpliendo la distancia social necesaria en estos tiempos de coronavirus. Esto me lo adelantaba ayer, que era como tenía previsto prepararlo todo. Habrá que acostumbrarse, tú y yo todos, a estos nuevos tiempos, a estas nuevas formas de hacer las cosas, incluso para reunirnos en familia, incluso para comer juntos. Bueno, que sepas que en media hora, cuando estén más o menos en los postres, Beatriz me va a dejar entrar en su casa, y a ti conmigo, y comprobaremos cómo está siendo este reencuentro familiar. Pero también esta tarde aquí, en este programa, vamos a tener el placer de charlar de nuevo con Luz Casal. Durante su confinamiento ha estado llamando a un montón de gente a través de peticiones que le hacían familiares, pues gente que se sentía sola, gente que estaba pasando el coronavirus, gente que simplemente necesitaba hablar un rato, charlar. Y es que la cantante ha querido también poner así su pequeño granito de arena en este tiempo. Después de más de 40 días, 47 en concreto lleva ya, de 6 de la tarde a 8 menos 5, Luz cogía su teléfono móvil y por una lista que iba haciendo día a día y que organizaba por las mañanas, se ha dedicado a llamar a personas de todo tipo. Sus reacciones siempre eran sorprendentes, siempre de agradecimiento. Bueno, Luz ahora ha decidido entrar también en su personal desescalada de llamadas y ha puesto fecha final a todo esto. Será el próximo 25 de mayo. Pero hasta entonces todavía tiene unas cuantas llamadas pendientes que hacer y de algunas de esas llamadas, de las que ya ha hecho y de cómo afronta ella también esta desescalada, hablaremos con ella en un rato. Y también vamos a charlar en media hora con el actor Víctor Clavijo. Muchos artistas han tirado de ingenio durante este confinamiento. Él es uno de ellos. Ha conseguido algo que parecía imposible. Conseguir que la letra de una canción de reggaetón se convierta en un poema. ¿Es eso posible? Él lo ha conseguido, pero no solo eso. Ha cogido algunas de las canciones infantiles de los dibujos animados de nuestra infancia y los ha convertido en un auténtico cuento de terror. ¿Cómo? Enseguida lo comprobamos. Y esto sí que es de terror, lo de las matemáticas, por lo menos para mí. Un nuevo estudio nos ha dejado pasmados. 6 de cada 10 adultos españoles saben menos matemáticas que un estudiante de secundaria. Bueno, yo es que en realidad no me deja pasmada, porque creo que no llego ni a los de primaria. No sé, en el caso de Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miedo me da que crezca mi hijo, que tiene 7 años y ya me van costando las sumas y las restas. También te lo digo, Pilar.
Claro, es que ¿cómo ayudas ya a tu hijo una vez que va avanzando de curso? Si es nosotros nos hemos quedado muy atrás y encima no hemos repasado matemáticas. ¿Por qué se nos dan tan mal?
Y de todo esto, Pilar, aparte de todo esto, ¿recuerdas algo de lógica, de cálculo, de álgebra, de geometría?
No. A partir de los quebrados ya no he podido seguir adelante.
¿Algo útil? ¿Utilizas las matemáticas en tu vida? A ver, a mí tampoco me han salido las cuentas, Pilar. Yo he sido pésima en matemáticas como tú y a ver, que no somos las únicas, mira.
Yo no sé hacer una raíz cuadrada. Que no me entró en su día y no me va a entrar en la vida. No sé qué os pasa a vosotros, si os parece fácil o no, o si solamente soy yo la que tengo ese problema, pero raíces cuadradas, no, imposible.
¿Qué es eso?
A ver, una raíz cuadrada. La raíz cuadrada la hicimos. Otra cosa es que si nos la pones ahora, seamos capaces de hacerla. Esta es una cuestión. Bueno, sumar, restar, multiplicar, dividir, hasta ahí llegamos. Raíz cuadrada ya habrá que pensarlo. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, si acaso los quebrados y poco más. Pero de matemáticas vamos a hablar contigo esta tarde, porque a lo mejor a ti se te dan fenomenal. Lo normal es que no, y no sabemos por qué. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El nombre propio del día en el deporte es Carlos Sainz. Y el titular de la noticia es Carlos Sainz se acerca a Ferrari. La noticia la viene contando Carlos Miquel desde hace algunos días, pero hoy se acentúa desde esta mañana con la noticia, con el conocimiento de que Sebastian Vettel va a dejar Ferrari cuando acabe la temporada. Cuéntanos, Carlos.
Vettel ha decidido no renovar por Ferrari, entre otras cosas alegando motivos personales y alegando razones no económicas, porque la oferta de Ferrari era realmente lamentable para él, pero él dice que no. Y lo más importante, y la noticia ahora mismo, lo que está pasando a esta hora, es que Carlos Sainz ya está en conversaciones con Ferrari. Es el candidato que más gusta, el piloto que más gusta por la temporada del año pasado, porque es un hombre de equipo, por su amplia experiencia, por su rapidez. Teóricamente iría de segundo de Leclerc y en unos días se va a cerrar su fichaje por Ferrari. Así que, Corrochano, tú que eres muy ferrarista, en solo unos días tendrás la respuesta. Tercer piloto español en Ferrari, Carlos Sainz.
Se moja mucho Carlos Miquel. Carlos Sainz a punto de ser piloto de Ferrari para la temporada 2021. Vamos con las noticias del fútbol. ¿Se acuerdan que Thibaut Courtois dijo: no me parecería correcto que el Barça, si se cancela la Liga, fuera el campeón? Matiza sus palabras en Televisión Española.
En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se anula la Liga. Estábamos un momento mejor, aunque habíamos perdido contra el Betis, para ganar esa Liga. Y yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga.
Con los entrenamientos en marcha, Miguel Ángel Díaz, las preocupaciones en el Real Madrid son Jovic y Mariano.
Sí, ambos son los únicos que no han trabajado con normalidad. El serbio, que tiene la ayuda de una muleta para caminar, sigue con su rehabilitación. Podrá reaparecer en 6 o 7 semanas, mientras que sigue sin estar claro si se lesionó en Madrid, como defiende el club, o en su país. Algunos medios serbios dicen que se cayó de una terraza en su casa de Belgrado. Mariano tiene molestias en el pie y el jueves espera ya trabajar con normalidad. Asensio es uno más y Hazard espera también estar disponible para el debut ante el Eibar. Solo los lesionados y los que están en proceso de recuperación pueden recibir tratamiento de fisioterapeutas en Valdebebas.
En el Barcelona el nombre propio es el de Jan Laporta. Acercándose las elecciones, Laporta dice que lo tiene casi claro en TV3.
Trabajando para presentarme. Me hace ilusión gestionar un periodo de la historia del Barça donde habrá jugadores que aún les queden 3 o 4 años a los que yo tuve como presidente, y me haría ilusión gestionar ese periodo de su carrera deportiva. Y con eso estoy ilusionado. Y como ya he dirigido al Barça y he sido presidente del Barça, llevo muchos años trabajando para el club y me hace ilusión continuar trabajando.
En el parte del día en el Barcelona, la ausencia que destacamos es la de Lenglet, Elena Condis.
Con permiso del club, no ha entrenado, no ha formado parte de esta cuarta sesión del Barça porque ha sido papá por primera vez. Tampoco se ha ejercitado un tití, que se recupera al margen de la lesión que sufrió el sábado en el sóleo de la pierna derecha. Pendientes seguimos de los resultados del test del coronavirus a Dembélé, que le hicieron ayer en su domicilio. Si da negativo, como el resto de la plantilla, esta tarde ya podría empezar su recuperación en la ciudad deportiva, con el objetivo de tener el alta médica a principios de agosto, cuando arranque la Champions.
Un paso por el Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz, a los test dan paso los reconocimientos médicos a los futbolistas.
Sí, en la tarde de ayer han empezado esos reconocimientos médicos habituales en la pretemporada, como la conocemos al uso en verano, con pruebas de cardiogramas, con análisis de sangre, pruebas de esfuerzo, respiratorias. Ayer le tocó el turno a Morata, Llorente y Saponjic, y a lo largo de toda esta semana irán pasando el resto de los futbolistas.
Una de las grandes preocupaciones de los futbolistas a medida que se acerca el regreso del campeonato son las concentraciones. Aquí va la opinión de dos grandes, Ramos y Piqué.
Nos gusta estar con la familia, no nos gusta estar encerrados ni mucho menos, pero obviamente hay que hacer todo lo posible, ser flexible y que todo sea por intentar acabar la competición,
¿no? Para el jugador, ¿no? El hecho de concentrarnos, hablaba de un mes, mes y medio, hay mucha gente que consideraba que esto era era demasiado. Yo entiendo el punto de vista de la Liga y tomar todas las precauciones posibles, pero para los jugadores que hacemos caso, que cumplimos todo el protocolo, el hecho de no estar en casa con la familia, pues es difícil, es duro. Y si esto se puede evitar o que se pueda reducir al máximo, pues lo agradeceríamos.
Ya dijo ayer Gemma Santos que la AFE iba a decir que no le gustan las concentraciones una vez más, así que la referencia sigue siendo lo que diga la AFE. ¿Qué dice Gemma Santos?
Bueno, ya contó Fouti también ayer que la Liga ya ha probado un retraso en esas concentraciones y que se van a cortar, algo que ven casi como una victoria en AFE después de todas sus protestas. Como dices, recordamos que los jugadores, ayer lo contamos otra vez, no aceptan esas concentraciones largas que planteaba la Liga, que como mucho aceptarían una semana antes de que empiece la competición, y ayer se ratificó Diego Rivas, el secretario general de AFE, en el partidazo.
Y en la Bundesliga no llegarán a 7 días, terminan de entrenar, están todos en el vestuario, es una concentración normal, al uso, pero no como se quería hacer, es decir, ni tenías contacto con los propios compañeros, ni comías con los propios compañeros, estabas simplemente aislado, confinado en una habitación. Mm. Eso es lo que nosotros nos oponíamos, Juanma. Vale. No nos oponíamos a la concentración, nos oponíamos la manera de imponer.
Quiere Tebas que la Liga Española vuelva el 12 de junio, la que vuelve este fin de semana, Carlos Sáez, es la alemana, la Bundesliga.
Faltan, Corro, 4 días para que arranque la Bundesliga y los equipos se encuentran en la fase final de la preparación. Esto es, desde ayer, concentrados y aislados para afrontar la primera jornada que va a ser este próximo fin de semana. Además, la final de la Copa Alemana también tiene fecha, va a ser el 4 de julio una vez finalice la Liga y se disputaría como siempre en el Olímpico de Berlín.
Veamos qué pasa en otras grandes ligas. Por ejemplo, en Inglaterra, Daniel Asenjo, la Premier puede volver en el mes de junio.
Es el mes que ha marcado el gobierno para que la Liga inglesa pueda volver. Además, la Premier estuvo ayer reunida ya con el permiso de Boris Johnson en la mano y se apunta al viernes 12 de junio para retomar la competición. De esa reunión también salió la opción de tener que jugar en campo neutral, una medida que los 6 últimos clasificados no aceptan. Dicen que en ese caso no quieren jugar, pero la federación les avisa, la salvación solo se ganará sobre el césped.
Y en Italia, Bonrichetti, hay luz verde para volver a entrenarse.
Será el próximo lunes cuando los equipos de la Serie A puedan empezar a entrenarse en grupo y ahí arrancarán para todos las concentraciones de 2 semanas. Si hay un positivo, todo el equipo y staff técnico se pondrá en cuarentena durante 14 días. Los médicos de los clubes asumirán la responsabilidad de la buena aplicación del protocolo. Los test se harán a través de laboratorios privados y se pospone a la semana que viene la decisión sobre la vuelta de la Serie A.
Y con la Liga Francesa cancelada, Javier Pascual, llegan las primeras denuncias de los clubes.
Sí, el Amiens, que junto al Toulouse fue condenado al descenso tras la suspensión de la Liga Francesa, ha llevado a los tribunales la decisión de descender de categoría cuando aún quedaba por quedarse una cuarta parte de la temporada, según ha anunciado este martes su presidente en declaraciones que recoge el equipo.
Y ahora, el lío del día. Lo cuenta Marca en su portada, desvela un posible delito del presidente del sindicato de futbolistas, de David Aganzo. Cuéntanos, Luis Murillo.
El presidente de AFE, David Aganzo, acusado de cohecho. Lo publica Marca toda portada y quien le acusa es su propio delegado para segunda B y tercera, Antonio Saicheca, que también se autoinculpa. Y lo que confiesa es que pagaron 3.000 euros a un funcionario público para lograr información fiscal del otro sindicato de jugadores, su rival, que es Futbolistas ON. Al parecer, lo que quería probar Aganzo es que Futbolistas ON es un sindicato controlado por empresarios y no por empleados. Checa le acusa además de presiones y coacciones y la denuncia ya está en la Fiscalía de Valencia.
Juanjo Martínez es el presidente de Futbolistas ON, ha hablado para los compañeros de Radio Marca.
Estamos ante uno de los mayores escándalos de la última década del fútbol español, que al final pues tengamos que soportar casi un nivel de corrupción tan grave, con técnicas propias de la mafia italiana, porque de verdad es que esto me asusta. Estos años hemos pasado muy malos, horribles. Esto lo hemos pasado, lógicamente, para adentro. Sentarme con este señor, no poder decirle nada, firmar un convenio y estar sonriente. Llega un momento que es jodido.
¿Y cómo se defiende la AFEGEMA?
Bueno, David Aganzo dijo anoche en su cuenta personal de Twitter que las acusaciones son completamente falsas y que va a defender su honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión. En el sindicato nos dicen que todo está en manos de los abogados y anoche el secretario general de AFE, Diego Rivas, en el partidazo nos dijo que todo es falso y que ellos están muy tranquilos.
Está en manos de, bueno, los hemos puesto ya en manos de nuestros abogados. Yo solamente te voy a decir, Juanma, que estoy muy tranquilo.
Tú estás muy tranquilo.
Bueno, yo y David y la gente de AFE, o sea, que está muy tranquila.
Esta persona dice que tú pusiste dinero y que estuviste presente en la entrega del documento.
Totalmente falso, las dos cosas.
Enseguida un paso por los entrenamientos de los equipos de primera.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTEs a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Futbolistas contagiados, no confundir con positivos, por PCR. En el Valladolid ayer sabíamos que Óscar Llano era uno, hoy sabemos el otro, Juan Carlos Amón.
Hoy conocíamos el nombre del segundo positivo serológico en el Real Valladolid. Se une a Óscar Plano en ese aspecto. Se trata del brasileño Mateus Fernández, que llegó en el mercado de invierno cedido por el FC Barcelona y que no ha podido trabajar con el resto de sus compañeros ni lo podrá hacer hasta la semana que viene en esas condiciones excepcionales en las que se están desarrollando las sesiones y a las que, dice Sergio González, hay que adaptarse cuanto antes.
Ellos transmiten también la incertidumbre, porque al final todos los ítems que ellos reciben ópticamente, las mascarillas, los guantes, limpiar los elementos, eso, pues quieras o no, te saca un poco de lo que es tu rutina habitual, de lo que es fútbol propiamente dicho, ¿no? Pero al final está claro que nos tenemos que adaptar a todo, ¿no?
En el Español, Quique Iglesias, Ferreira se queja del protocolo.
Callan aquí, pero hablan allí. Los jugadores del Español trabajan desde ayer con Abelardo. Facundo Ferreira ha hecho unas declaraciones para los afortunados oyentes de una radio en Argentina. Ferreira, que juega muy poco con el Pitu, dice que es muy difícil que se cumpla todo lo que les marcan desde la Liga.
Sí, no, tienen un protocolo y nada, parece imposible. Si te lo pones a leer, parece imposible. Es un chino, ¿no? Tocas un material y al toque que terminas de usar ese material, tenés que ir a desinfectarlo. No sé si nos favorece porque, nada, estar dos meses concentrado y solamente ir a entrenar o a jugar, ¿viste? Es complicado,
¿no? Y un paso por el Eibar porque, Óscar y medio, Arbilla no se está entrenando con el resto de compañeros.
Anaïs Arbilla ha vuelto a entrenar hoy en solitario en las instalaciones de Ipurúa mientras el resto de sus compañeros se ejercitaban en Achávalpe, a 30 kilómetros de Eibar. El defensa navarro pidió permiso al club para ejercitarse en solitario durante las primeras sesiones de trabajo, aludiendo a motivos personales y familiares. Está previsto que Arbilla se incorpore mañana miércoles a los entrenamientos con el resto de sus compañeros ya en las instalaciones de la ciudad deportiva de Achávalpe.
Y en el Atleti de Bilbao, uno de los clubes con mejor trato a los medios de comunicación, José Ángel Peña, hoy el turno ha sido para el jefe de los servicios médicos.
Sí, que ha explicado las rutinas de trabajo que está siguiendo la plantilla de Gaizka Garitano. José Anlecue ha advertido que muchos de esos protocolos han llegado para quedarse. También se ha referido al periodo de confinamiento, una etapa que ha servido, por ejemplo, para que De Marcos haya obtenido el alta médica y en la que los doctores rojiblancos han tratado de reducir el estrés psíquico de sus futbolistas.
El estar entrenando en unas condiciones tan especiales como estar metidos en su casa, pues supone un estrés físico y un estrés psíquico añadido. Eso simplemente pues nos obligaba a mantener un contacto diario con ellos, pues hacer un registro sistemático de sus tareas y a prepararlos de alguna forma pues para este momento que estamos viviendo, que es la vuelta a los entrenamientos.
Asunto fútbol femenino. Con la Liga cancelada, Andrea Peláez, el Partido Popular pide que no termine la competición.
A través de una proposición no de ley, el PP ha formalizado su solicitud al CSD para que se revoque la suspensión de la primera Iberdrola. Además, en esta proposición, el PP solicita el inicio de los trámites para declarar la primera división del fútbol femenino español Liga Profesional. Entre tanto, tras las acusaciones hacia la Real Federación Española de Fútbol, hoy el ente dirigido por Luis Rubiales ha rechazado cualquier tipo de discriminación en la finalización de las competiciones regulares.
Fútbol amateur, el Ibiza es el primer equipo de segunda división B que se pone a entrenar, Jordi Jiménez.
El presidente de la Unión Deportiva de Ibiza, Amadeo Salvo, revelaba que ningún jugador ni ningún empleado del club había dado positivo por coronavirus y que se había remitido al Consejo Superior de Deportes toda la documentación para seguir ese protocolo contra el COVID-19. Desde ayer ha sido el primer equipo de la segunda división B en ponerse en marcha. Amadeo Salvo.
Hemos hecho todos, a todos los trabajadores y a trabajadores y técnicos hicieron un día, hicieron los jugadores, todos negativos. Los ingresos en la segunda B van a caer en torno a un 63%. Yo calculo que la segunda B va a pasar de unos ingresos, sin contar filiales, de 87 millones, haciendo el escenario más positivo, llegaremos a 36.
Fouto, ¿qué le parece al resto de equipos de segunda B que el Ibiza ya está en marcha?
Pues mal, malestar el resto de clubes de segunda B por este desgobierno de la federación que le dijo a todos los clubes que no empezaran a entrenar hasta que todas las comunidades estuvieran en la misma fase. También descontento porque jugadores del filial del Barça, Atlético Madrid o Valladolid estén ya entrenando y luego puedan bajar para jugar ese playoff abreviado. Creen que la federación no está velando por la integridad de la competición. Además, ya es oficial el formato de esos playoff express para subir de tercera a segunda B. Hay una novedad: los grupos donde haya partidos de menos, los cuatro primeros se decidirán por coeficiente de puntos.
Y una más de segunda B porque Víctor Navarro, el Lleida, demanda a la Federación Española de Fútbol.
Entre hoy y mañana harán pública la instancia por donde tramitarán la demanda contra la Federación Española. Ayer en un comunicado oficial pedían la resolución a la Federación por no reanudar la competición. Ha surgido efecto y esta mañana han recibido dos correos electrónicos, uno con dicha resolución y otro con un protocolo para volver a jugar y entrenar. El presidente del Lleida, Albert Esteve, explica a la cadena COPE que ahora sus abogados tienen muchos más argumentos porque les dan la razón.
Hemos recibido, por sorpresa, el protocolo de la Federación Española de Fútbol valorando que el club estaba en condiciones de volver a competición.
Y lamentamos, Melchor Ruiz, el fallecimiento de un exjugador del Real Madrid.
Ico Aguilar falleció ayer a los 71 años de edad. El Real Madrid, a través de un comunicado, ha lamentado su pérdida, dado el pésame a familiares, amigos y a todo el madridismo. Recordemos, era un extremo que jugó 8 temporadas en el Real Madrid, disputó 190 partidos, marcó 50 goles, ganó 5 ligas, 2 Copas de España y fue internacional con España.
Y ahora, Berti, Gema Santos, el mensaje del fiel anunciante.
Como siempre, recordando cómo están a nuestro lado, siempre cuidándonos. Ahora, por ejemplo, que estás pensando que no vas a usar casi tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, han pensado ya en ello en Berti. Contrata su seguro Cuenta Kilómetros y con él pagarás solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Entra ya en berti.es.
Enseguida más noticias del fútbol, del mundo, del deporte internacional.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mensaje de Fred Bernut, entrenador de Mireia Belmonte, para todo el que lo quiera escuchar.
Yo, si hay una norma, hay una norma. Y la norma es para todos. Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo.
Y ahora noticia del Campeonato del Mundo de Motos que contó anoche en el partidazo Carlos Miquel. Carlos.
El plan de Dorna, aunque suene raro, es el mejor dado las circunstancias. Disputar 12 carreras con 7 en el Mundial, con 7 en España. Se comenzaría 2 de Jerez, luego a Breno y Austria en agosto, Barcelona en septiembre, 2 en Misano, 2 en Aragón y el final con otras 2 carreras en Cheste ya en noviembre.
7 pruebas de 12 serían en España. Y ahora baloncesto, noticias de baloncesto. Albert Díez, el viernes se van a saber las ciudades candidatas para albergar la fase final.
Sí, exacto. El día 15 se acaba el plazo para presentar candidatura oficial a coger el playoff a 12, reuniendo los requisitos del pliego de condiciones de 17 páginas del ACB con 3 áreas: sanitaria, deportiva y organizativa. Según hemos podido saber, Barcelona no tiene voluntad de hacer nada. No es una prioridad de ciudad. Le queda muy lejos. En realidad, Barcelona nunca ha estado en la carrera. Andorra sí, y están recopilando toda la información e insisten que su punto fuerte es que se confinaron antes y que sanitariamente, nos dicen, dan más seguridad.
El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, ha hablado de los ascensos de la Liga LEF a la Liga ACB.
Yo a la ACB no ha dicho en ningún caso la ACB como organización que no vaya a permitir ascensos ni que lo vaya a permitir. Yo estoy convencido que es una cuestión de acuerdos, de si llegamos a un acuerdo, si llegamos a un pacto. Es una cuestión de que hay un convenio firmado y que lo que vamos a hacer es simplemente, como tenemos el convenio firmado, como haríamos en cualquier otro caso, decir a la ACB quiénes son los dos que consideramos que deben subir por méritos en la temporada inmediatamente anterior.
Y Pilar Casado, Valencia va a ser sede de la final del Eurobásquet femenino del año 2021.
Ayer el Borde FIBA comunicó un cambio importante en ese europeo que de manera conjunta organizan España y Francia. Valencia, la sede española que iba a albergar 2 fases de grupos y los respectivos cruces de cuartos, también organizará la lucha por las medallas y los puestos quinto a octavo. Queda mucho tiempo, se disputa del 17 al 27 de junio, pero la federación asume ya la incertidumbre sobre la situación sanitaria que pueda darse.
Recordamos.
¿Y qué hacemos? ¿Nos paramos? Si el tiempo nos dice que tenemos que volver a parar, pararemos. Digamos que no contemplamos que el campeonato no se celebre. Ojalá pueda ser con público y ojalá nuestra ilusión es que sea con la Fonteta llena hasta la bandera para vivir los partidos de España y los de los demás. Pero el campeonato queremos que se celebre sí o sí.
Recordamos que al positivo del Juventus se unen 2 en el Zaragoza en los test serológicos. Y ahora 2 noticias. Fútbol Sala ha aplazado el Mundial del año 2021. Santi Duque.
Era una decisión, Corro, muy esperada y que no podía demorarse más. La FIFA aplaza de manera oficial el Mundial de Fútbol Sala
un año de 2020 a 2021 se va a disputar del 12 de septiembre al 3 de octubre en Lituania. Hay que recordar que España ya tenía la plaza conseguida después de una brillante clasificación y que buscará a los chicos de Fede Vidal en 2021 la tercera estrella para nuestro país.
Y una noticia en el atletismo, la Diamond League cambia su calendario, José Luis Gil.
Sigue el coronavirus tumbando meetings de la Diamond como si fueran fichas de dominó. Las últimas en caer, Rabat, Zúrich y la reunión de Londres, que estaba programada para inicios de julio. La Diamond 2020 ha reelaborado su calendario, queda en 11 pruebas, arrancando en agosto en Mónaco, con final previsto en China en octubre.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes de hoy, Pedro Martín, Reto Predito y luego Dani Senabre y luego Rubén Parra con un partido de la NBA para que ustedes disfruten antes de que vuelva la competición. Pedrito Martín, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando, como vemos que va a volver la Bundesliga el sábado, un futbolista alemán, que anda que no hay. Y ayer diste una pista y vas a dar la segunda en el día de hoy.
Sí, me he puesto esta semana en plan Maldini.
Sí.
Y entonces vamos a dar pistas como en los juegos que hace Maldini en tiempo de juego.
Sí.
Y ayer dijimos que el jugador alemán había jugado y había ganado una final de un Mundial. Y la pista de hoy es que cuando jugó y ganó esa final, no estaba en la Bundesliga. Es decir, no jugaba en el fútbol alemán.
Cuando jugó y ganó esa final, ya no estaba jugando en su país, en la Bundesliga.
No estaba jugando en la Bundesliga.
Pero había jugado en la Bundesliga, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro, es alemán y ha jugado, sí, 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 sí.
¿Tiene bigote?
Pero en ese momento, no estaba jugando.
¿Tiene bigote? ¿O tenía bigote?
Mire, bigote. Creo que no. No.
¿No? ¿Ni ha tenido?
No.
Vale,
yo
vale.
Yo creo que no. Yo creo que nunca ha tenido bigote.
Vale. Entonces no es el que yo pienso. Muy bien, segunda pista. Mañana la tercera en búsqueda de un futbolista alemán. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Los martes siempre llamamos a Dani Senabre para que nos haga una recomendación de algo que se pueda ver. Ya saben que los sábados por la noche hace varias, así que adelante con la de hoy, Dani Senabre.
Bueno, el pasado sábado en el partidazo de COPE estábamos recomendando los mejores documentales de baloncesto y se quedaron muchos fuera, lógicamente, porque hay muchos muy buenos. Y hoy quería recomendar uno de ellos. Se llama El Otro Dream Team. El Otro Dream Team es un documental de 2012 que se llama así porque va de la selección lituana de baloncesto que ganó la medalla de bronce en el 1992 en Barcelona. Hablamos del equipo de los Sabonis, Marchulonis, Kurtinaitis y compañía. Aparecen todos ellos en el documental, aparece Bill Walton hablando de ellos, los americanos alucinando, está toda la parte también política de la Unión Soviética, es un documental que está muy bien, está entero, lo tenéis entero en YouTube, una hora y media de documental en inglés, eso sí, pero con subtítulos, El Otro Dream Team.
Gracias, Dani, es una gran recomendación El Otro Dream Team. Bueno, los martes llamamos a Parra para que nos recomiende un partido de baloncesto de la NBA. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corro?
Y hacemos repaso de los dos capítulos de Last Dance, ¿verdad? De los dos últimos que hemos visto de Michael Jordan. Yo he visto solo uno de los dos, el de cuando se marcha.
Son impactantes estos dos por lo que supuso la muerte de su padre.
De su padre, efectivamente, sí. En el que he visto yo habla de la muerte de su padre. O sea, que mantiene el nivel, ¿no? Está en el nivel.
Sí,
¿no?
A mí me está gustando mucho. Hay gente que se está mostrando crítica, que podría mostrar más, pero creo que lo que debe hacer, que es enseñarle a los jóvenes lo que era Michael Jordan, lo está consiguiendo.
Ahora, que esa frase que dijo antes de que se viera el documental, de que no voy a quedar muy bien, no iba muy desencaminado, ¿eh? Porque se ve una faceta dura de Michael Jordan, ¿eh?
Se ve a Jordan lo que era Jordan. Persona non grata.
Empieza por C, a lo mejor habría que decir, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, a ver, la recomendación del día, un partido de la NBA que está la gente como loca y tú recomiendas partidos históricos de fácil acceso, además.
Pues un hombre que fue de los grandes, grandísimos de los 80, rubio para más señas, Larry Bird. Estamos hablando de las finales de las semifinales de conferencia este del año 84. Es el séptimo partido entre los Celtics y los New York Knicks. Da la oportunidad también de ver a Bernard King, que era otro jugón que estaba en los Knicks. Y es una maravilla. Es un séptimo partido en el que Larry Bird se casca un triple-doble. Se puede encontrar poniendo 1984 NBA, hay que ponerlo en inglés, en español no sale nada, Eastern Conference Semifinals Game 7. Si pones eso seguido, 1984 NBA Eastern Conference Semifinals Game 7, te sale un vídeo que dura 2 horas y 8 segundos, está el partido completo y ves a Larry Bird cuando era el mejor Larry Bird, años 85, 86, 87, es cuando dio su máximo nivel y ves a uno de los más grandes de siempre jugar al baloncesto como Los Ángeles.
Bueno, está muy bien, ahora que no se puede ver todavía NBA, es una buena recomendación que les hace Parra. Parra, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo.
Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE con Pilar y la tarde de COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, es 12 de mayo y escuchas La Tarde en un día en que tenemos un leve repunte en el número de fallecidos por coronavirus. En España ayer teníamos 123 fallecidos, hoy hemos subido a los 176. Lo positivo, dentro de lo terrible, claro, porque siempre es terrible cualquier cifra de fallecidos, eso hay que recordarlo siempre. Pero como digo, lo positivo es que llevamos 4 días por debajo de los 200 fallecidos y el número de contagios nuevos, según el ministro de Sanidad, es de 426. Bueno, a lo largo de la tarde vamos a hablar con expertos para analizar hasta qué punto estos datos significan que hemos entrado en un periodo de claro control del virus en España y qué posibilidades hay también de rebrote de la enfermedad si no hacemos las cosas bien durante la desescalada. Bueno, ha habido también dos noticias que nos han llamado hoy la atención con respecto a esta cuestión. Una, que el gobierno ha decretado 15 días de cuarentena para cualquier persona que venga del extranjero. Y muchos pensábamos que esto ya estaba así. Bueno, pero bueno, tarde, pero quizá ya tenía que llegar una decisión como esta, que como digo, muchos pensábamos que ya estaba, desde luego, en la normativa con respecto al coronavirus. Otra, que el gobierno prohíbe las rebajas en las tiendas físicas para evitar aglomeraciones. Hombre, este es un tema controvertido, porque las pequeñas tiendas ya tienen bastante dificultades, ¿verdad?, para salir adelante con este parón tan tremendo, y supongo que el poner descuentos iba a ser para ellas una ventaja. Para evitar aglomeraciones se les va a impedir que tengan esta posibilidad de hacer rebajas. Quizá habría una salida intermedia, ¿no? Algunos sistemas de control para las colas, que cada tienda pudiera de alguna manera poner sus propios sistemas para controlar la masificación y luego que todos fuéramos un poco más cívicos, desde luego un poco más responsables, que tampoco estaría mal, y así las cosas irían mejor para todos. Y recordemos que sobre la desescalada el 50% de los españoles seguimos en la fase 0, pero el otro 50% ya disfruta de la fase 1 con la posibilidad de reunirse con grupos de hasta 10 personas. Y muchas familias han podido juntarse, que no abrazarse, cuidado, pero sí verse cara a cara sin una pantalla de por medio, lo cual es una novedad. Bueno, podríamos decir que estamos por fin recuperando algo de lo mejor de la vida. Y hoy se cumplen 11 años de la muerte de, para mí, uno de los mejores compositores y poetas que hemos tenido, de Antonio Vega. Y a esta hora nos vamos a colar, con su permiso, claro, en casa de Beatriz. Día 2 en la fase 1 para una buena parte de provincias en España. Beatriz vive en Santander y hoy tiene la oportunidad de reunir en casa a sus hijos. Por fin una comida en familia. Por fin pueden verse cara a cara, de cerca, pero no pegados, ¿eh? Porque atento a cómo ha organizado Beatriz los turnos. Me lo contaba ayer aquí en la tarde.
Vamos a comer primero mi marido y yo. Luego, en otro turno, viene mi cuñada y mi hijo. Ellos se van, les voy a poner separados en la mesa, uno enfrente de otro, que hay 1 metro y pico. Y luego, el tercer turno, ya viene mi hija con su pareja y ellos ya no hay problema, comen juntos.
Ojo, ¿eh? ojo al nivel de preparación, también, claro, para la sobremesa.
Nos hemos comprado las mascarillas estas que llamo yo sociales. Nos las vamos a poner los tres, digamos, más de riesgo, que somos nosotros dos y mi cuñada. Una vez que hayamos comido, pues unos en los sofás y otros en las sillas del comedor, podremos hablar tranquilamente, por fin, y vernos físicamente.
Qué bien. Qué bien, sí. Bueno, por la hora, fíjate, las 3:34, hora menos en Canarias, deberían estar ya con los postres o en la sobremesa. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, no sé si con ese sorbete de limón que pensabas hacer también para hoy. ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, ahora mismo estamos en el tercer turno. Ahora están en el tercer turno mi hija y su pareja. Así que cuando acaben ellos de comer, entonces sí que ya pongo yo el sorbete y ya por fin los seis podemos estar haciendo algo todos juntos al tiempo.
Todos juntos a la vez, por lo menos en esa sobremesa y charlando entre vosotros, aunque sea con la distancia que requieren estos tiempos de coronavirus. Oye, dices que este es el tercer turno. Recuérdanos cuáles han sido los dos primeros.
Pues el primero ha sido mi marido y yo, y luego el segundo mi cuñada y mi hijo.
Ajá. Y estáis deseando, por fin, bueno, esto ya es un avance, porque aunque vosotros estuvierais esperando en otra habitación o en la cocina, por lo menos ya sabíais que los demás estaban ahí, ¿no? Y ya escucharles, aunque sea de lejos, tiene que haber sido para ti, Beatriz, bueno, pues, muy emocionante, seguro.
Pues sí, porque aunque con las redes sociales, ya sabes tú, que nos podemos ver y hablar y todo lo que quieras por la pantalla, no es lo mismo ni parecido por estar así juntos, como estamos ahora, por supuesto.
Bueno, con el tercer turno de comidas en casa de Beatriz y en cuanto terminen, eso sí, ya se van a juntar con el sorbete. ¿Cómo os vais a juntar? Es decir, ¿en el salón, uno en cada esquina? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo vais a hacer?
Sí. Pues nada, nosotros tres, los mayores, que somos los que más riesgo, con nuestras mascarillas. Sí. Y luego los otros tres en las sillas, ya con las mascarillas esas, que son las quirúrgicas esas. Y nada, nosotros los mayores en el sofá, con nuestras, ya te digo, esas mascarillas, y mis hijos y la pareja de mi hija en las sillas del comedor, pero vamos, a unas distancias un poquitín ya majas, y aparte que ya con mascarilla tampoco hay que montar el show.
Claro, no, de todas formas, Beatriz, ¿eh? Es que no sé en el resto de las casas, pero tú estás cumpliendo a rajatabla todas las medidas de seguridad que has podido. Vamos, todas están ahí, por turnos, con mascarilla, con distancia, con todo.
Sí, sí, sí. Oye, que no cuesta nada. Para la primera vez vamos a hacerlo muy requete bien. No vaya a ser que no vuelva a haber otra.
Mujer, no digas eso. No. Esto tiene que ir todo para arriba y para adelante. Faltaría más. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el reencuentro? ¿Han ido llegando a casa de uno en uno, de dos en dos? ¿Cómo ha sido? Y sobre todo, Beatriz, ¿cómo habéis conseguido no abrazaros, no daros un beso? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues nada, primero ya te digo, han llegado mi cuñada y mi hijo, y luego ya un poco más tarde mi hija y su pareja. Y luego, ¿cómo ha sido? Pues nada, el por fin, y los codos, unos buenos codazos, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Codazos buenos nos hemos dado.
Pero los codazos sí, ¿os habéis acostumbrado ya al tema de daros los codos?
Oye, a falta de pan, pues por lo menos contacto codazo.
Qué bueno, y el por fin, eso no ha faltado, ¿no? Por fin,
no, eso es la clave, fija, sí.
Oye, tengo aquí delante una fotografía que has tenido la amabilidad de enviarnos al equipo de la tarde con lo que estáis comiendo hoy por turnos. Entiendo que ya habéis comido esto tu marido y tú, y ahora lo están comiendo tu hija y su pareja. Un buen jamoncito, veo por ahí, un lomo. Sí, ¿qué pinta tiene el lomo, por favor? Y luego, ¿esos son los famosos canelones de Beatriz?
Esos son mis famosas lasañas. Me han fallado
lasaña, sí, es verdad.
Fallaron los vígaros, que no había caracolillos.
Vaya, hombre, no había vígaros.
No, pero bueno.
El flan es casero.
Sí, ya sabes, las madres a veces hacemos esfuerzos.
El flan es casero, que tiene una pinta buenísima. Y luego, efectivamente, para hacer el sorbete, que lo veo aquí, el helado de limón y el cava también, preparado.
Sí.
Que eso lo haces en el último momento, Beatriz.
Exactamente, sí, ese le paso yo ahora al tercer brazo y para arriba y para abajo y ya está.
¿Qué ha sido lo más duro de todo este tiempo, Beatriz, hasta que por fin os habéis podido juntar ahora de esta manera la familia?
Pues hombre, sentirse uno un poco extraño, porque no, a ver cómo puedo decir yo, no te sientes próximo, aunque te puedas ver en una pantalla, pero no es lo mismo, necesitas un poco la proximidad.
no sé, el oír las voces de verdad, a tu lado, no a través de un micrófono. Uh-huh. Esas cosas son las que más echan de menos.
Que es una sensación, bueno, totalmente, ¿sí?, distinta, ¿verdad?
Sí, sí, pero sí. Hombre, no nos podemos quejar que estamos todos bien, o sea, que con la que está cayendo, como para decir que he pasado pena. Pues no, claro, pena no he pasado, pero esas cositas así tontas que parece que no tienen importancia, pues ahora las valoras mucho más.
Me has dejado un poco preocupada cuando has dicho antes de, bueno, vamos a aprovechar esta comida, que no sabemos si habrá más. ¿Por qué dices eso, Beatriz?
Ah, porque he tomado todas las medidas estas de cuidado, pues claro, me refiero a eso, que a ver si por hacer el tonto y no hacerlo con cuidado, alguno de nosotros nos podemos contagiar. Yo he hecho esto pensando que así no corremos ningún peligro, ¿entiendes? Y así, si Dios quiere, el jueves más.
Claro. ¿Lo dices también porque crees o tienes la sensación o también estás viendo imágenes como estamos viendo todos de gente que quizá no tiene tanto cuidado como tú?
Terrible, eso es terrible, fíjate. Es una pena. El sentido común no funciona muy bien en este país, hija.
El sentido común, que es importante, desde luego, para tantas cosas en la vida y desde luego para algo tan importante como esto en lo que estamos metidos y en esta desescalada. Oye, a ver, cuando ya estéis juntos ahí los seis,
sí,
cada uno en su esquinita, sí, ya con el sorbete, ¿de qué crees, sí, tú que va a ir la conversación? ¿O tú tienes algunas preguntas que quieres hacer, que las tienes muy claras y las tienes en la cabeza?
Pues nada, nuestra conversación será más o menos como hemos podido hablar, gracias a Dios, todos los días, pues un poco qué tal les ha ido hoy el día, cómo han estado los trabajos, que andan todos locos a tope de trabajar, gracias a Dios, y un poco así, y qué tal la comidita, si les ha gustado, ya sabes, esas cosas.
Ay, pues más vale. A ver, Marta, es tu hija mayor. Hola, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la lasaña de tu madre?
Pues todavía no la he probado.
Ah, claro, que te hemos interrumpido, que eras la del último, sí, turno, por favor.
Claro, ay, claro, pero bueno, seguro que muy buena, ¿eh?
La pinta es buenísima, ¿eh? Yo pensaba que eran canelones, ¿no? Lasaña. Buenísima, sí, le queda muy rica normalmente, ¿no?
Sí, la verdad, sí, es que sí. Sí, sí.
Oye, ¿en qué parte de la comida te he interrumpido, Marta? Que estabas ahí tú tan tranquila comiendo con tu pareja en el tercer turno.
No he empezado porque digo, bueno, espero un poquitín, sí.
¿Cómo ha sido para ti el reencuentro?
Pues muy bien, tenía muchas ganas de verle, así que encantada.
Uh-huh. ¿Y todo esto nuevo de comer por turnos y ahora os sentaréis juntos pero separados para tomaros el sorbete? ¿Tú esto cómo lo ves, Marta?
Pues bueno, como llevamos ya tantas semanas sin vernos, al final tienes ya como muy metido en la cabeza que tienes que tomar una serie de medidas. Entonces lo veo ya no, o sea, no raro, pero como que se hace más normal.
Lo tienes ya como
dentro
muy asumido.
Dentro de la normalidad.
Pero, sin embargo, sí, es un poco lo que decía tu madre. Vale, nos hemos estado viendo, porque al final hemos hablado por teléfono mucho, hemos utilizado las videollamadas, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿A ti? ¿Cuál es la sensación diferente?
Oh, pues porque les tienes físicamente delante. Que aunque no les puedas abrazar o no les puedas dar un beso, pero bueno, están más, como más cerca les sientes.
¿Cómo has pasado estos días de confinamiento, Marta? ¿Se refería a ti tu madre cuando hablaba del agobio del teletrabajo?
No, yo gracias a Dios he tenido suerte y he podido ir a mi trabajo sin problema.
¿Cómo lo has llevado?
Bien, pues en mi trabajo la verdad que nadie ha dado positivo ni nada. Hay gente que sí que decidió teletrabajar y el resto, pues bien.
Bueno, ¿tú también piensas que esta es ya una manera de volver poco a poco a los encuentros familiares, aunque sea de esta manera tan especial, pero que poco a poco, a ver si cada vez podemos estrechar más los lazos y volver a abrazarnos? ¿Es lo que te falta, Marta?
Pues sí, un poco la cercanía, pero bueno, claro, para eso tenemos que hacer todo el mundo las cosas bien.
Ya lo creo. Veo que estáis concienciados al máximo en esa familia, ¿eh?
Sí, porque al final nos han privado durante muchas semanas de nuestra libertad y entonces creo que es la única manera que tenemos de poder seguir avanzando, o sea, cumpliendo las normas.
Pues desde luego no es porque vosotros no lo hagáis, desde luego que no, Marta. Muchísimas gracias, disculpa que te hayamos interrumpido la comida.
Nada.
Por favor, que no se enfríe esa lasaña, que si no va a haber que volver a meterla un ratito al horno. Te lo agradezco mucho. Beatriz.
Nada.
Beatriz, venga. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa, a todos los oyentes de la tarde. Gracias de verdad por interrumpir este reencuentro familiar, esta comida que has preparado con todo el cariño. Y vamos, que estoy como si me lo estuviera comiendo yo, también la lasaña, que lo sepas, Beatriz.
Me alegro mucho. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a la familia de Beatriz y a Beatriz. Un abrazo enorme. Rosa Rosado, ¿qué has comido, por cierto?
Pues Pilar, estaba yo pensando, no es que mis alcachofas estuvieran malas, pero me comía ahora mismo un plato de lasaña.
¿Pero
que
alcachofas
vamos.
De cuáles? ¿De bote o de...?
Las... De bote, porque era sí, las únicas que tenía son de bote ahora mismo, sí.
¿Y cuántas había en el bote?
Pues me he comido 7, pero dejo unas cuantas ahí, ¿eh? Ya, bueno, con un poquito de pollo a la plancha, ¿eh?
Vale, 7. ¿Y has dejado cuántas? ¿Has contado bien? ¿Has contado con los dedos?
Sí, las que me he comido, sí. Bien. Las que se han quedado,
bueno,
no.
Hablemos de matemáticas. Es el día de las matemáticas. Pero atención,
llego, sí,
a este dato. 6 de cada 10 adultos españoles saben menos matemáticas que un estudiante de secundaria. Bueno, yo es que creo que estoy al nivel de los de primaria, pero bueno, en fin. ¿A ti qué tal se te dan las matemáticas? ¿Te acuerdas de algo de lo que era eso del cálculo, el álgebra, la lógica, la geometría? ¿Algo que nunca conseguiste a lo mejor aprender? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues dicen muchas cosas, porque es verdad que hay oyentes, dicen por aquí, yo soy una loca de los números y de las integrales derivadas. Repita.
Toma, tomate,
sí.
Yo creo que
pero
nunca llegué a eso.
Bueno, yo es que para sacar un 5, bueno, ese día fiesta, ¿eh? Es que haciendo memoria no me ha dado ni un día bueno las matemáticas a mí en mi vida.
A mí tampoco.
Pero bueno, es verdad que las matemáticas son fundamentales en la vida y no solo para hacer la declaración de la renta, como me decían a mí en el cole. Esta oyente también le ve su utilidad.
Buenas tardes ya, gente. A mí las matemáticas siempre se me han dado fatal. Soy de letras puras, como se decía antes. Siempre las he sacado a base de mucho trabajo. De todas maneras, hay algo de las matemáticas que siempre he utilizado y que me ha venido muy bien. Sobre todo para las medidas, tanto en la cocina como en la costura, que es la regla de 3, la proporción. Eso me ha venido siempre muy bien y la he aplicado muchísimas veces. De eso sí que me acuerdo. Muy práctica. Un beso.
Bueno, pues hija, muy práctica. Pues me alegro de que sea práctico para ti. Para mí es complicadísimo. Mira, el matemático del programa en realidad es Juan Solo. Hola, Juan, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. ¿A que a ti se te dan bien las matemáticas?
Bueno, a mí se me dan bien en lo general. Quiero decir, hay cosas que estudié hace unos cuantos años, alguna década, y se me han olvidado porque jamás las he vuelto a utilizar.
Pues
pero vamos,
que
me manejo.
De eso se trata. Bueno, pues vamos a hablar mucho de esto a lo largo de la tarde con los oyentes. Quiero saber si tenemos ahí expertos en matemáticas que todavía recuerdan hasta hacer una derivada, que yo es una cosa que no entendí nunca. Las permutaciones, las combinaciones, todo eso que es complicadísimo. Y en fin, hablaremos de eso y más en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Recuerda, 607-15-0602. Pero Juan, mira, llevo unos días paseándome por las redes sociales del actor Víctor Clavijo.
Hombre,
y tengo que reconocer que, por ejemplo, yo jamás voy a volver a recordar a David el Gnomo de la misma manera. O sea, ha reconvertido esa canción tan bonita,
sí,
tan amable,
un poco ñoña,
que nos sabíamos todos de memoria, sí, en un auténtico cuento de terror, ¿no? Tanto así, vamos, pero tal cual. Yo, desde luego, cuando lo he escuchado, era lo que he sentido. Escucha.
Soy un gnomo. Y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un gnomo. Y simplemente con mirar todo lo que piensas tú, podré adivinar. Soy 7 veces más fuerte que tú. Muy veloz. Y siempre estoy de buen humor.
Vamos, estoy de buen humor. Efectivamente. Víctor Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Por favor, ¿cómo nos has hecho esto? Que lo que dice Juan, nos has convertido a David el Gnomo en un psicópata.
Estoy destrozando infancias, me
por
ahí estos últimos días.
¿No tienes otra manera de divertirte o qué?
Pues ha sido otro, otro nuevo reto que me había planteado. Llevo ya como un par de semanas así planteándome retos un poco absurdos. Empecé recitando poemas en las redes con motivo un poco del Día del Libro y con motivo también de un poema que se compartió que yo había recitado hace un par de años para una plataforma poética y que vi que había gustado bastante y dije, bueno, pues voy a animarme para dar a conocer un poco la poesía recitada a gente que a lo mejor no lea poesía habitualmente o que sí la lea, pero que le guste escuchar un recitado. Y de ahí derivé a recitar un reggaetón porque me propuso el reto un compañero actor. Ha seguido derivando la cosa hacia la Sanchipapa y otra serie de éxitos también discotequeros y musicales. Y ya, pues hace un par de días me apeteció dar este giro de tuerca un poco y convertir esas canciones de nuestra infancia en un relato de terror, sin variar nada la letra. Y bueno, parece que a veces funciona, que depende de la intensidad y cómo cuentes la cosa, lógicamente cambia muchas veces el significado, ¿no?
Bueno, estás demostrando, Víctor, que un buen texto, vamos a suponer que la letra de David el Nomo es un buen texto, tiene muchas lecturas y muchas interpretaciones.
Sí, yo lo creo. Para mí realmente es un ejercicio actoral, es un ejercicio en el que, como te decía, el reto consiste de alguna manera en un texto que no tiene nada que ver con lo que a priori se le supone que es, ya sea el BOE, ya sea una fórmula bioquímica o el cuento de David el Nomo, darle una vuelta a eso y de alguna manera intentar contarlo como si fuese una cosa completamente distinta. Si es a lo mejor un poema bioquímico, o sea, perdón, una receta o una fórmula bioquímica, como la del ciclo de Krebs, que me compartieron por redes también, que me retaron a hacerlo, pues darle la vuelta y convertirlo en un poema de amor, sin cambiar una palabra, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces pues la forma puede ser un debate muy interesante a nivel actoral y a nivel también de análisis, uh-huh, de contenidos y formas, ¿no? Si la forma afecta al contenido y por tanto altera el mensaje, o el contenido sigue pesando por encima de la forma que tenga, ¿no? Pero realmente ha sido retos actorales para mí. El reto consistía efectivamente en cualquiera de estos textos, ya fuese la salchipapa o fuese la canción del No Cambié, convertirlo en otra cosa y intentar recitarlo como un poema de amor, como si fuese una cosa más seria, como si fuese un soneto de Shakespeare, ¿no? Pero bueno, me encontramos sí, una cosa un poco divertida para divertirme yo y para entender a la gente que también se trata un poco de eso, sí.
Estamos hablando con Víctor Clavijo, que ahora está inmerso en el rodaje de la serie Diarios de una Cuarentena, que ha interpretado a Lope de Vega en el Ministerio del Tiempo, claro, y ha conseguido, como decimos, superar este reto, que no es fácil porque lo de recitar letras de reggaetón como poesía convencional tiene tela, escucha.
A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Cómo le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina. No se pierde ni un party de marquesina. Se acicala hasta para la esquina.
Bueno, este clásico, porque ya es un clásico del reggaetón, la canción esta de Daddy Yankee, que oye, es verdad que tú la recitas y estamos, que te quedas embelesado diciendo, joder, ¿dónde habrá sacado esta letra y este poema, no?
Bueno, sí, la verdad que lo de la gasolina se me fue de las manos, o sea, ha alcanzado una viralidad. Vamos, lo colgué como planteando el reto en redes, tanto en mi Twitter como en mi Instagram, que hay la gente que quiera seguir los vídeos, pues ahí están disponibles en cualquiera de las dos redes. Pero se me lo planteé como un reto de si es posible recitar un reggaetón al estilo de la poesía convencional. Y bueno, pensé que lo verían cuatro personas o algo así. Y de repente alcanzó una reproducción pues de 600.000 reproducciones en Twitter, millón y medio en mi Facebook, o sea, una locura, y claro, no me planteaba algo así ni de broma. Es un poco en la línea de lo que te decía antes. Realmente yo creo que muchas veces alterando la forma puedes engañar, puedes darle la vuelta, puedes parodiar también de alguna manera o hacer más evidente la pobreza de la letra, ¿no? De lo que estás lógicamente recitando, y puedes reforzar la parodia, que a fin de cuentas no deja de ser una parodia, pero también lanzas un poco un mensaje, ¿no? Una pregunta de si realmente la forma afecta al contenido o no. Y también muchas veces no nos paramos a escuchar la letra de las canciones que bailamos en la discoteca. Y cuando te paras a leerlas o escucharlas, dices, madre mía.
Como gran actor que eres, estás yendo quizá...
Muchas gracias.
Es que es verdad, y lo sabes. Estás yendo a por el más difícil todavía, ese reto, porque yo soy muy fan de cuando recitas la barbacoa y el fin de ese vídeo, donde Víctor hace ya un... Bueno, cuéntalo tú.
Pues la barbacoa, creo que no recuerdo ya cuál,
te amenazas a ti mismo.
Ah, vale, sí, creo que sí, efectivamente. Sí, porque le di un giro al asunto, claro, a mí hay un momento en el que de repente, pues como actor, me da pavor repetirme, no quiero convertirme en una cosa que diga, bueno, ya qué pesado, ¿no? Porque realmente a mí esto me divierte hacerlo, veo que al otro lado de las redes produce, pues hay gente a la que le emociona cuando son poemas serios y clásicos, y hay gente a la que le divierte muchísimo cuando se trata de retos o parodias, o retos actorales en este caso, ¿no? Y se me ocurrió la idea porque mi suegra, Beatriz Carvajal, me pidió por redes, me dijo, anda, recítame los pajaritos, por favor, no le hagas ese feo a tu suegra. Y de repente, claro, viendo que toda la gente me hacía un montón de peticiones, que si el BOE, que si los pajaritos, que si el ASRG, pues se me ocurrió darle una vuelta de tuerca al asunto e inventarme que un tipo llegaba a mi casa y me obligaba a hacer este tipo de peticiones populares como si yo fuese el DJ de una discoteca, ¿no? Por así decirlo. Y claro, de repente, pues se me ocurrió esta trama de este psicópata tipo Misery que no quiere que yo lleve la línea seria de recitados serios al uso, sino que lleve un poco la línea de peticiones populares, ¿no? Y en la vuelta de tuercas de eso fue cuando ya de repente dije, bueno, pues voy a decir que no soy yo el que habla, el que nunca ha hablado, sino que hay un actor que me dobla, que de alguna manera esta cosa que
esto
la gente...
Esto ya es rizar el rizo, ¿eh? Tremendo. Oye, no, pero de verdad que lo de las versiones y lo de las letras, bueno, por ejemplo, la famosa canción de Chimo Bayo, esta tiene también lo suyo.
Que tum, pan, que pin, chiquitán, chiquitán, tan, tan. Chiquitán, chiquititán,
tan, tan, que tum, pan. Es que te quedas, o sea, te pones ahí en las redes sociales a escuchar a Víctor Clavijo con esto y dices, ¿de dónde habrá sacado esto? Hasta que caes y dices, anda, mira tú. Bueno, es un ejercicio interesantísimo. Dices tú, no me esperaba yo esta repercusión. Decías lo de la gasolina, es verdad que se ha viralizado, no solo lo de la gasolina, lo de David el Gnomo ha sido también trending topic, que lo hemos visto. Bueno, un exitazo total, estas cosas que pasan en redes con grandes actores como Víctor Clavijo en este confinamiento. Víctor, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Chao.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo. En Vietnam, es un español que vive allí. Hola Ángel, ¿qué tal?
Y a fecha de hoy llevamos 22 días sin contagios dentro de la comunidad.
Es tiempo de acompañarte.
¿Hay una previsión de apertura de gimnasio?
Nos han situado en la fase 3, ¿eh?
3. Es tiempo de esperanza.
Vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz.
Estaba en la UCI
con el coronavirus.
Tranquila, no pasa nada. Que tiene dos niñas, las niñas también.
Es tiempo de información.
La noticia que les adelantamos en tiempo de juego aquí en la COPE es... ¿Cuántos fútbol lo han pasado ya? 160 estarían ya inmunizados.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Este Tiempo de Juego que les va a llevar durante las próximas...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter y recuerda que teletrabajamos para ti.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas tu primer beso? Primero ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo.
Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltech, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltech.com. Profiltech, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.